contado temprano que los investigadores han identificado la palabra el chorro. Chorro. Así se referían los proveedores a Reficar. Vaya al chorro.
Chorro abierto, además.
Abierto. Abierto, además, con licencia para lo que fuera. Así quedó configurado el famoso contrato con CBI, que tiene ahora problemas porque se le fueron los ricos, ¿no? Goldman Sachs y Warren Buffett. Don Isaac nos atiende a esta hora para precisamente hablar de Reficar. Don Isaac, muy buenos días.
Julio, buenos días. Buenos días para ti, para tus compañeros de la mesa y para toda la audiencia.
Don Isaac, ayer sorprendió la fiscalía con un anuncio en donde pues deja muy parados a los demás. Aquí ni más faltaba que se presume de la buena fe, más de una persona como usted a la que conocemos, de su transparencia, de sus calidades morales. Aquí no es un problema de a lo mejor ni de corrupción, sino de equivocación, de falta de planificación, de dejar ese chorro abierto como se dejó y que le terminó costando al país pues 4,000 millones de dólares, un detrimento patrimonial que jamás vamos a recuperar, pasarán generaciones. Pero sorprendió que ayer la fiscalía dijo, no, aquí no vamos a mirar personas, lo que sí podemos decir es que hay dos que son absolutamente transparentes, Mauricio Cárdenas y el doctor Echeverry, que entre otras fue el que primero denunció el chorro de Reficar. Pero ha sorprendido que hayan declarado ya exonerado de toda culpa a Mauricio Cárdenas, que duró 8 años y sigue sentado en la Junta de Ecopetrol. Doctor Janovich, le repito, aquí puede haber unos temas de planificación, de administración, de equivocación, que no debemos confundir ni más faltaba con corrupción. Por su experiencia, por su paso por Ecopetrol, ¿dónde estuvo la equivocación en Reficar?
Desafortunadamente, Julio, pues yo no creo que vaya a estar en capacidad de responder su pregunta, pues por varias razones. Y yo le pediría que me dé 2 minutos, que yo quisiera pues aclararles primero cuál fue mi participación en ese proyecto y segundo algunas observaciones que he escuchado durante estas 2 últimas semanas, que me parece sobre todo en un caso muy importante para mí que se aclare. Quiero en primer lugar decir que una de esas observaciones que se hizo la semana pasada, de que Reficar fue un empeño del gobierno anterior pues para demostrar algunas realizaciones, eso está totalmente alejado de la realidad. El tema de la necesidad de actualizar la refinería de Cartagena viene, hasta donde yo conozco, desde el año 1996, año en el que se contrató una empresa de consultoría en los Estados Unidos, que vino, hizo un estudio y efectivamente confirmó que esa era una refinería que estaba muy desactualizada, que era muy ineficiente. Y como pasa con mucha frecuencia en el país, al acercarse Ecopetrol al Ministerio de Hacienda para pedir los recursos, para darle solución al problema, el Ministerio de Hacienda alegó no tener los recursos. En el año 2001 la Junta Directiva de Ecopetrol volvió a pedir que se actualizara el estudio que se había hecho en el año 96, se contrató, si mi memoria no me falla, a una división de consultoría de Shell. Las conclusiones fueron las mismas, la recomendación ahí no solamente era actualizar la refinería en materia de tecnología, sino ampliar su capacidad para hacerla más eficiente. La Junta Directiva de Ecopetrol decidió pedir una ampliación de 75 mil barriles a 140 mil barriles diarios y una vez más no hubo el dinero para hacer eso. Cuando nosotros llegamos al gobierno y yo a la presidencia de Ecopetrol, volvimos a sacar los estudios del cajón, los volvimos a actualizar y se suscribió un documento COMPES en el año 2004, donde efectivamente se reconoce la necesidad de adelantar ese proyecto, y aquí entra la primera información que yo no sé por qué no se ha dado, en que en ese momento, y por estudio hecho, no por Ecopetrol, sino por una firma de consultoría italiana a quien se le pidió que nos hiciera un primer estimado de cuánto iba a costar, de cuánto iba a ser la inversión, esa firma italiana estimó que la inversión necesaria para actualizar la refinería y modernizarla y llevar su capacidad a 140 mil barriles diarios era de 880 millones de dólares, y así está consignado en los documentos COMPES, y así los aprobó el COMPES, y adicionalmente se solicitó que se buscara un socio, puesto que el gobierno no tenía los recursos para hacer esa inversión.
Y eso me lleva a, qué pena que lo interrumpa, doctor Janowicz, a preguntarle sobre ese socio que se consiguió, porque hay muchos que se cuestionan por qué razón se hace esa alianza con Glencore y no con otra empresa que tal vez fuera experta o más experta en términos de construcción de refinería. ¿Por qué Glencore y no otra?
Bueno, le voy a explicar por qué Glencore y no otra. Bueno, una vez se suscribió ese documento COMPES, Ecopetrol salió en la búsqueda del potencial socio. Se invitaron 38 empresas de todo el mundo. Se realizaron dos reuniones, una en Nueva York, otra en Londres, donde en total asistieron unas 27 empresas interesadas. Finalmente mostraron interés real 6 compañías. De esas 6 compañías, después 2 dijeron que no. Quedaron 4 que visitaron el cuarto de datos, recogieron toda la información, y el día de la subasta se presentaron solamente 2, que fueron Petrobras y Glencore. El criterio para escoger el socio no fue diseñado exclusivamente por Ecopetrol. Ecopetrol contrató un grupo multidisciplinario donde había abogados, donde había banqueros de inversión, donde había técnicos que nos ayudaran a redactar las condiciones con las que debería cumplir quien aspirara a ser socio de Ecopetrol en Reficar. Y segundo, con un avalúo hecho por banqueros de inversión, se escogió un precio mínimo. Ese precio mínimo se introdujo en un sobre, que se introdujo en una urna. El día de la subasta se presentaron los señores de Glencore, los señores de Petrobras. En la primera oferta, Petrobras ofertó 590 millones de dólares, Glencore algo así como 330, ninguno cumplía con el precio mínimo, que ellos obviamente no conocían, y se procedió a pedirles que presentaran una segunda oferta. Se les dio una hora para hacer esa presentación. Pasada la hora, ambos presentaron un nuevo sobre. Petrobras subió de 590 a 595 y Glencore subió a 630 millones. Se abrió la urna, se sacó el precio mínimo, 625 millones de dólares. Entonces, Petrobras quedaba automáticamente descalificado, y por lo tanto Glencore, que había pasado por todos los filtros que habían sido diseñados no solamente por Ecopetrol, sino por ese grupo multidisciplinario que les mencioné, fue el ganador. Entonces, primero, si ha dicho que la diferencia no eran sino 5 millones, no es correcto. La diferencia fueron los 40 millones de dólares que inicialmente se dijo. Segundo, Petrobras no pudo haber sido porque...
Doctor Janowicz, sí. Es que precisamente eso es lo que hemos dicho. Esos son los 40 millones de dólares más caros en la historia del país.
Perdóneme, que cuando termine, de pronto usted va a cambiar de opinión. Entonces, se le adjudicó a reciclar. Pero ya que usted menciona que esos fueron los 40 millones de dólares más caros, le quiero contar esto. Simultáneamente con el proyecto de Cartagena, Petrobras, que era el otro candidato, empezó a desarrollar una refinería en el nordeste brasilero en sociedad con PDVSA, la compañía venezolana. El presupuesto original de esa refinería fueron 5 billones de dólares. En el proceso PDVSA se retiró. Petrobras continuó sola con el proyecto, lo terminó sin completarlo el año pasado y llevan 20 billones de dólares invertidos. Entonces,
El tema Glencore es que siempre se ha dicho, y ayer nos lo decía el doctor Oscar Iván Zuluaga, que Glencore tenía experiencia en la administración de refinerías, pero no en la construcción de refinerías.
Perdón,
son temas muy diferentes.
Sí, señor, pero el doctor Hernán Martínez les explicó a ustedes clarísimamente que las empresas petroleras no construyen refinerías directamente, buscan compañías de ingeniería en todo el mundo que estén en capacidad de construir las refinerías. Entonces, déjeme decirle, yo no tuve nada que ver con la escogencia de CBI. Quiero aclararles primero que el proceso de adjudicación a Glencore fue en agosto del año 2006. Yo me retiré de Ecopetrol a finales del mes de octubre de ese mismo año. Entonces, de ahí en adelante, yo personalmente no he tenido nada que ver con el desarrollo de ese proyecto. Pero, Julio, quiero aprovechar para hacer el siguiente comentario. Cuando terminaron con la entrevista del doctor Martínez la semana pasada, tú dijiste que la Contraloría tenía evidencias de que el proceso con Glencore estuvo amañado y que eso fue hecho con complicidad de la administración de Reficar. Como Reficar no era una empresa constituida en ese momento, quienes estábamos administrando ese proyecto era en Ecopetrol. Y sí debo decir con absoluta claridad y rechazar de manera categórica el comentario de que pudo haber actos indebidos en la escogencia de Glencore. Debo decir, dudo que haya habido un proceso igualmente transparente en la adjudicación de procesos públicos en este país. Estuvo presente la Contraloría, estuvo presente la Procuraduría, había en la audiencia pública ese día, había mucha gente. Entonces, sí pediría, si ustedes revisan el informe de la Contraloría, en ninguna parte, ni siquiera una insinuación de ese tema.
Sí, y doctor Janovich, discúlpeme, sí. Quisiera preguntarle, porque usted ha tocado el tema del contrato con CBI. Ecopetrol, después de que CBI asegurara que no había participado en la contratación de CBI, Ecopetrol dice que sí había participado desde un principio con el primer contrato que se firmó en 2007. Usted dice que pues salió en 2006, pero sin embargo, pues en su administración ya digamos como que se analizaba la contratación de CBI. Ustedes ya se habían reunido con Glencore para el contrato con ese contratista.
No nos habíamos reunido. Y déjeme, yo no sé quién es CBI, no conozco a CBI. Entonces, yo le repito, yo en eso no tuve nada que ver. Y debo decir, y quiero aprovechar también, como se lo dije a Camila en el día de ayer, yo de los doctores Javier Gutiérrez y del doctor Orlando Cabrales tengo la mejor opinión, tanto por su transparencia, por su honestidad, como por sus capacidades profesionales. Del doctor Cabrales le ha dejado al país uno de los proyectos más importantes que se ha realizado en este país, que es Propilco. El doctor Javier Gutiérrez fue un gerente ejemplar de ISA por muchos años. Y aquí a todos se les está olvidando otro detalle, y es que Ecopetrol no fue un invitado de piedra en todo este proceso. Ecopetrol tenía 50 o 60 años de experiencia en materia de refinación. Repito, el proyecto que nosotros inicialmente concebimos estaba estimado en 880 millones de dólares. En los mismos años de la refinería de Cartagena, en la refinería de Barranca Bermeja se terminó una planta de hidrotratamiento donde se invirtieron más de 1,000 millones de dólares. Entonces Ecopetrol tampoco era un novato en materia ni de refinación ni de ampliación de refinerías.
Doctor Janovich, entonces, por favor, disculpe la llamada, aquí no ha pasado nada, el contralor lo que está viendo son unos espejismos, aquí lo que tenemos es que estar agradecidos por las administraciones de Ecopetrol, de Reficar, el contrato de Propilco, la compra de Propilco al precio que se compró, lo que se va a revender, cómo se va a vender ahora Propilco, aquí no ha pasado nada. Simplemente hay un hueco en el país de 4,000 millones de dólares en donde todos tuvieron un comportamiento ejemplar.
No, yo no he dicho eso, Julio. Usted me ha preguntado a mí de qué creo yo desde lo que pasó. Le contesté.
Listo,
muy
perfecto.
Claramente que yo...
¿A usted le parece que el doctor Gutiérrez no tiene ninguna responsabilidad?
No,
el doctor
yo no, he dicho eso.
No tiene ninguna responsabilidad.
No, perdón,
son unos
no
prohombres de
eso.
La patria. Ni más señor, faltaba.
Yo no he dicho eso y le pido el gran favor que usted no ponga palabras en mi boca.
Pero, doctor Janovich, ¿usted reconoce que, más allá del tiempo que usted estuvo, esto salió mal?
Yo sí, yo creo que, pues, yo no le diría que salió mal, Félix. Obviamente, yo creo que uno no puede tapar el sol con las manos. Evidentemente hubo problemas en la ejecución de ese proyecto. Se presupuestaron 4,000 millones y terminó costando 8,000. A ustedes han tratado de darles explicaciones de la gente que estuvo involucrada allí. Yo no tengo la información, yo no participé de eso. Entonces, mal haría en ponerme a señalar culpables o a señalar errores. Los expertos lo dirán. Pero de lo que sí puedo darle absoluta fe es que si hubo habido algo transparente en este país, fue la escogencia de los señores de Glencore. Entonces ahí no hubo improvisaciones, ahí no hubo corrupción, la intervención de nadie, de eso le puedo dar fe. Y para efectos de otras cosas que se han dicho, también aprovecho para decir, se dijo la semana pasada que el doctor Fabio Echeverri no hizo nada diferente a manipular la Junta de Ecopetrol. Falso de toda falsedad. Llamen a los miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol que nos acompañaron durante los 5 años que yo estuve allí. Una persona que no hizo sino cooperar.
Más bien llame usted a Mauricio Cárdenas y pregúntele por qué él le pidió la renuncia a Fabio Echeverri de la Junta de Ecopetrol. Haga esa llamadita.
No, pero eso no me corresponde.
Es que
a mí,
usted solo le corresponde es defender a la gente, pero cuando se acusa a la gente,
me corresponde defender a la gente, a mí me corresponde aclarar cosas que se dicen que yo creo que no son ciertas.
Pues se dicen otras, no solamente las suyas son las ciertas.
Sí, yo sé, pero las otras que se dicen deberían probarlas.
Por eso le digo, llame al ministro Cárdenas
y
pregúntele.
No, yo no voy a llamar a ningún ministro, yo no tengo nada para preguntarle al ministro.
O sea, usted
Cárdenas.
Se queda, o sea, la única que va, la único que sirve es su versión.
No, señor, eso no lo he dicho yo, eso, y le repito, no ponga palabras en mi boca, eso no se lo acepto.
Doctor Janovich, por favor disculpe si he puesto palabras en su boca. Usted dice que simplemente no tuvo nada que ver, que usted...
No, yo no he dicho que no, eso tampoco lo he dicho yo. Vuelvo y le digo, no ponga palabras en mi boca.
Le vuelvo a preguntar una pregunta muy sencilla, la misma que le hice al comienzo. ¿Usted qué tuvo que ver con Reficar?
Yo ya le dije, le expliqué, yo participé en la escogencia de Glencore como socio para adelantar el proyecto
listo,
de Reficar.
Listo.
Y una vez cumplí con esa misión, que se hizo con todo el profesionalismo, con toda la honestidad, con toda la transparencia. Nadie hasta ahora, diferente a lo que dijo usted la semana pasada, ha ni siquiera sugerido que ahí pudo haber... Un comportamiento indebido. Entonces eso no lo acepto, eso atenta contra mi prestigio profesional, contra mi prestigio como persona humana, y eso, como se lo he dicho en el pasado, Julio, eso no se lo acepto a nadie.
Muy bien, doctor Janovich, muchas gracias por sus comentarios y por recordarnos su participación en este pues muy